La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. La gestora que dirige el Partido Socialista asegura que no contemplan que ningún diputado rompa la disciplina de voto. A pesar de lo que defienden algunos de sus diputados, como los catalanes o los vascos, el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, insiste en que todos tendrán que respetar la decisión final del partido, sea o no la abstención, porque lo contrario supone, dice, no aceptar la propia esencia de la democracia.
Entiendo que la aceptación de los procedimientos democráticos significa someter una decisión a la mayoría, y una vez que la mayoría decide, todos asumimos lo que decide la mayoría. Mi partido es un partido democrático que tiene unas normas muy claras que vamos a cumplir escrupulosamente, y una vez que, con respeto a esas normas y a un procedimiento democrático intachable, se tome una determinación, una decisión por parte del órgano que tiene la capacidad y la legitimidad para hacerlo, entiendo que todos los militantes, todas las militantes del partido, asumirán, como no puede ser de otra manera, la decisión que se decide.
No lo tiene tan claro el ex Lehendakari Patxi López, que recuerda que sus votantes no les apoyaron para blanquear la corrupción del Partido Popular, un partido con el que sería imposible, dice, tener un gobierno limpio. En la misma línea que el líder del PSC, Miquel Iceta, que asegura que si el PSOE deja gobernar al PP, quedaría marcado de por vida.
Lo primero que debemos de pensar es si los votantes del Partido Socialista nos votaron para permitir un gobierno del PP. Si nos votaron para blanquear la corrupción de un partido con el que sería imposible tener un gobierno limpio, porque no ha asumido ninguna responsabilidad por todas las tramas de corrupción que le inunda. Si al Partido Socialista le votaron para avalar por activa o por pasiva un gobierno cuyas políticas han hecho tanto daño a tanta gente en este país.
Si el Partido Socialista deja gobernar a Rajoy, de forma bastante inevitable va a quedar inhabilitado para hacer de oposición. Y por lo tanto, yo me acuerdo cuando había el miedo al sorpaso, en este caso se daría el repaso, y por lo tanto yo creo que merece la pena que reflexionemos bien sobre los efectos de una política que igual a corto plazo parece la única posible, pero que a medio y largo plazo dejaría al Partido Socialista muy tocado.
Mientras desde el Partido Popular creen que todavía puede pasar cualquier cosa, incluido unas terceras elecciones, pero que de ocurrido, advierten, no sería culpa suya porque están haciendo lo indecible para que España tenga gobierno. Escuchamos a María Dolores de Cospedal.
Pues mire, yo todavía creo que no se puede descartar nada. Creo que es muy malo para nuestro país que hubiera unas terceras elecciones y que francamente pondría en peligro la estabilidad que nos ha costado tanto conseguir y el crecimiento que va llegando ya y que ya se va trasladando en creación de puestos de trabajo. Espero que no sea así.
Más allá de la política nacional, nos centramos hoy en Badalona, donde los miembros de su ayuntamiento han tenido que declarar ante el juez tras desobedecer ayer una sentencia que les obligaba a cerrar por la festividad del 12 de octubre. Desde la Generalitat, el consejero de Territorio, Josep Rull, critica que la justicia pierda el tiempo en este tipo de cuestiones.
Lo que es sorprendente es que se tenga que dictar un auto judicial ante una decisión que tiene una naturaleza simbólica, la del Ayuntamiento de Badalona. Y a partir de aquí seguro que actos simbólicos, como el que usted dice del auto, se producen en Cataluña y en el resto del Estado español.
Mientras, el PSC aprovecha la polémica para proponer una moción de censura contra la alcaldesa Dolors Sabater de Guanyin Badalona en Comú para recuperar la alcaldía de la ciudad con el apoyo de los populares, algo de lo que no quiere ni oír hablar el líder del PP catalán, Xavier García Albiol.
Si esto está ocurriendo en Badalona, hay un único culpable, un gran responsable, y ese es el Partido Socialista de Cataluña, que con sus votos y es el que ha permitido que la CUP esté gobernando en Badalona sin haber ganado las elecciones, porque las elecciones las ganamos el Partido Popular.
Terminamos ya este boletín echando un vistazo a los mercados, donde nuestro IBEX 35 cotiza en negativo, pierde a tiempo real un 11% en los 8.590 puntos.
Si te interesa la bolsa, entra en XTB y accede a la mejor formación, plataformas de inversión e informes de mercado. XTB, más que un broker online. Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Bueno, realmente hoy hemos comprado un billete combinado. Hemos comprado un billete combinado porque vamos a estar en Argentina, vamos a estar en Venezuela con una profesional venezolana que trabaja en España, concretamente anda por tierras extremeñas. También estaremos en Colombia y dedicaremos el programa a un congreso que se realizó en Uruguay. Madre mía, tenemos una invitada también en el estudio. Se llama, bueno, no voy a decir por si acaso no quiere que diga su nombre. Me dice así con el dedo que no. Y yo soy muy respetuoso. Algún día la presentaremos, me da la impresión. Pues nuestra sección de música realmente escuchada la vamos a dedicar a Uruguay. Por un congreso que se realizó por esas tierras que nos informarán un poquito. Curioso. Bueno, vamos a poner el primer tema. ¿Te parece, Begoña?
Yo nunca pensé que me iba a enamorar. Sucedió volver y entrar a aquel lugar. Tu belleza inexplicable me atrapó. Tu forma de ser también me conquistó. Ahora sé que ya no puedo estar sin ti. Esto es para siempre, no puedo curar. Como lo que estoy no puedo ni dormir. Me quitaste el sueño, ya no quiero estar.
Nuestra primera invitada es doña Inés Castellano. Ella es presidente de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. También es vicepresidente segunda de Aliver y es presidente de la Asociación Civil Creciendo. Muy buenas madrugadas, señora Castellano.
Buenos días, Antonio, ¿qué tal?
¿Qué hora estamos por allí? ¿Estamos llamando a la Argentina?
Sí, es tampoco tanto como las madrugadas. Es las 8 de la mañana, pero tampoco está entre...
Ah, no. Las 8 de la mañana en España ya trabajamos, ¿eh? Algunos.
Sí.
Bueno, señora Castellano, un placer tenerla con nosotros. Vamos a hacerle una entrevista sobre Aliver, aunque realmente sí, nos lo va a hacer usted con un acento argentino maravilloso y precioso. ¿Desde dónde nos llama? ¿Desde Buenos Aires o desde dónde?
Sí, de Buenos Aires.
Señora Castellano, la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, Aliver, ¿cuándo se crea? ¿En qué año?
La Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras nació en el año 2013 a partir de la convocatoria que surgió desde FEDER y desde GENES en España. Convocaron a varias organizaciones, nos reunimos, estuvimos trabajando juntos y ahí surgió la oportunidad de unirnos para trabajar en conjunto por el bien de otras, de los afectados por enfermedades poco frecuentes. Se identificó necesidades comunes y la necesidad de poder trabajar por este colectivo representado.
Si hablamos de que las enfermedades raras están entre el 6 y el 8% de la población mundial, con respecto a Hispanoamérica, ¿de cuántas personas hablaríamos?
Esos son los datos que maneja la Organización Mundial de la Salud. Y si trasladamos este porcentaje a Iberoamérica, podríamos hablar de unos 42 millones de personas.
Que no es verdad, porque usted sabe que luego hay que multiplicar por cuatro, ¿eh? Porque cada... Yo siempre lo digo.
Exacto.
Cuando una persona tiene una enfermedad rara, que es el paciente pasivo, activo, luego están los pacientes pasivos, que son las familias. Estamos hablando de mucha gente.
Exacto.
Señora Castellano, por cierto, ¿qué nombre más español tiene usted, eh?
Sí, pero mi apellido es de origen italiano.
¿Es italiano? Bueno.
Sí, porque era castellano.
¿El objetivo de Aliver cuál sería?
Representar la voz de los pacientes, de las organizaciones, trabajar en conjunto en relación a la identificación de necesidades y de intereses comunes, trabajar en red, replicar buenas prácticas que se puedan identificar, unir experiencias, compartir conocimientos, trabajar en conjunto por el bien de todos los afectados en Iberoamérica y tratar de igualar las desigualdades que identificamos. Las patologías en general son muy distintas entre sí unas con otras, las realidades en cada país en relación a las patologías también las vemos, las encontramos distintas en cuanto a acceso, posibilidades de acceso a normativas específicas que las puedan proteger. Encontramos diferencias aún también en las terminologías. Y bueno, este poder trabajar en común nos permite saber de qué hablamos cuando hablamos. Un ejemplo concreto, podemos hablar de pesquisa, de cribado, de examen, y estamos hablando todos de lo mismo, nombrándolo distinto. Y bueno, eso a veces complejiza un poquito el avanzar sobre algunos temas, y también en eso en algún momento hemos planteado buscar un glosario común como para poder avanzar en paso firme sobre determinados temas.
Luego hablaremos con una invitada que usted bien conoce sobre el marco legal, que precisamente habla de la heterogeneidad y homogeneidad de la terminología en muchos aspectos. Señora Castellano, Aliber está compuesta de cuántas organizaciones, asociaciones y en cuántos países lo forman.
En este momento, con las últimas incorporaciones, estamos hablando de 26 organizaciones paraguas, digamos, presentes en 13 países. Se incorporaron dos países últimamente, Paraguay y Perú, y en total hay representadas 497 asociaciones de pacientes.
¿Le parece bien que vayamos a hablar un ratito sobre el Encuentro Iberoamericano de Enfermedades Raras, que tuvo lugar en dónde?
El Encuentro Iberoamericano este año tuvo lugar en Montevideo. Los anteriores, el primero cuando surgió la alianza, fue en Totana, España. Al año siguiente nos encontramos en Moita, Portugal, y el siguiente, que fue el año anterior...
No lo diga todavía. Lo preguntaré cuál va a ser el siguiente y el siguiente, porque esto es un poco como las Olimpiadas.
¿Eh? Ah, no, pero yo estaba hablando de los anteriores, no de los siguientes.
Ah, por eso, los siguientes luego decimos que tienen su localización geográfica.
Tal cual, yo nombré los anteriores.
Ah, perfecto.
Y este actual, el que acaba de terminar, fue el de Montevideo.
Ha sido del 19 al 21 de septiembre de este año, y este encuentro ha sido organizado por Atueru y por ustedes. ¿Qué es Atueru?
Atueru es la organización Todos Unidos Enfermedades Raras Uruguay. Es nuestro representante en Uruguay, y el doctor Alfredo Toledo es miembro de la comisión directiva de la alianza, ocupa la secretaría.
De los 13 países formantes de Aliber, ¿cuántos han participado en esta ocasión?
En esta ocasión no todos pudieron hacerse presentes, estuvieron 11, pudieron participar Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, España y Portugal, Ecuador y México.
Me imagino que tendrán algún tipo de lema, algún claim, ¿no?
Sí, cada año va cambiando. El de este año fue Todo por Todos, Si se quiere, se puede, Enfermedades Raras, Prioridad de la Salud Pública.
Vamos a hablar un poquito de Uruguay, ya que fue el país anfitrión, porque en el transcurso de este encuentro ustedes tuvieron la posibilidad de conocer en detalle un poquito la situación de las enfermedades raras en este país, concretamente con exposiciones de representantes del BPS y del CRENADECER. ¿Qué es el BPS y qué es CRENADECER?
El BPS es el Banco de Previsión Social, que es el organismo encargado de la seguridad social en Uruguay. Y el CRENADECER es el Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras, que se creó para dar asistencia a los pacientes con una patología poco frecuente o rara.
Que además parece ser que da servicio a bastantes personas, ¿no? En dos formas. Por una parte, hay un número importante que da servicio a patologías como parálisis cerebral o retardo, y otras tantos miles a otras patologías distintas, ¿o no?
Claro, el CRENADECER ya estaba en funcionamiento. Lo que comenzó es a ampliar la asistencia a patologías poco frecuentes. En este momento nos contaban que atiende a unas 10.000 personas en todo el país, tanto del ámbito público como privado. La atención incluye también el ir a buscar a los pacientes a su lugar de residencia para el traslado hacia el CRENADECER y de vuelta a sus domicilios. Solo tienen que presentar una indicación médica que indique la necesidad de ser tratados allí, presentar la historia clínica, el equipo médico los evalúa y eso determina si cumplen las condiciones para ingresar en el CRENADECER y ser atendidos. La verdad que nos pareció muy interesante las exposiciones que nos hicieron. También nos contaron sobre una planificación que tienen de ampliar el edificio y eso permitirles brindar mucha más atención de más patologías y a más cantidad de pacientes, lo que están trabajando a nivel legislativo para asegurar las coberturas que los pacientes necesitan, lo que tiene que ver con la regulación de los centros de referencia, que por ahora es el único centro de referencia, pero piensan incluir algunos otros. Y lo que tiene que ver con la reglamentación del sistema de salud para poder integrarlo con este centro.
¿Qué otros centros importantes tiene Uruguay aparte de Crena de Fer?
Tienen uno de quemados, para atención de pacientes quemados, y estaba la intención de abrir uno de referencia en rehabilitación.
Perfecto. Bueno, con respecto al diagnóstico es importantísimo. Uruguay ahora mismo dispone de la unidad de medicina embriofetal y perinatal, ¿no?
Exacto, que se ocupa de la detección temprana de enfermedades poco frecuentes y anomalías congénitas para el sector público en este momento nada más y en el área metropolitana, en lo que tiene que ver con la capital, con el centro del país. La idea de ellos es poder abarcar todo el territorio. Cuentan con una cosa a favor, una cuestión a favor, que es un país con poco territorio. Entonces no es tan complicado. Si voy a Argentina, que es un país extenso, esto es complicadísimo. Quieren ampliarlo también al sector privado.
¿Qué es el laboratorio de pesquisa neonatal?
Es quien se ocupa, el laboratorio que se ocupa de hacer la detección temprana con la gotita del talón en los primeros días del nacimiento de los niños, que está aplicado en estos momentos a determinadas patologías, no muchas, y la idea es poder ampliarlo para poder abarcar más cantidad de patologías y con eso poder beneficiar a más cantidad de pacientes. Sabemos que muchas patologías pueden ser detectadas en forma temprana, precoz, y cuanto antes se detecten, mayor son las posibilidades de evitar complicaciones o de poder ser atendidas a tiempo y evitar problemas, que no es lo mismo que cuando se llega al diagnóstico ya avanzada la enfermedad. Es importante poder detectar a tiempo en los primeros días.
Señora Castellano, qué importante es un registro de pacientes, ¿no? Algún día espero poder hacerle a usted una entrevista sobre la Federación Argentina para que nos hable de cuál es la situación. Por supuesto, espero que lo podamos hacer. Pero con respecto a Uruguay, ¿cómo está el tema del registro de pacientes?
Ellos cuentan con un organismo que se ocupa de hacer registro, que también está iniciando todo este trámite. Es fundamental, es algo que identificamos todos los países. Algunos están mucho más avanzados, como es el caso de España. Otros, como es el caso de Argentina, estamos muy atrasados en todo lo que es registro. Y la verdad es que es fundamental poder contar con datos. Datos de las patologías, datos de dónde están ubicados esos pacientes, en relación a los profesionales que conocen sobre la materia. Si no se tienen esos datos, no se pueden encarar políticas públicas. Es necesario conocer esa necesidad y a partir de eso poder planificar. Y es fundamental poder contar con todos esos datos de registro.
Por lo que llevamos hablando, ¿no existe ninguna federación de Uruguay de enfermedades raras, como puede ser la suya o FEDER?
ATUERU es una organización que nuclea a varias otras asociaciones. Está bajo el nombre de asociación, no de federación, pero es una organización que nuclea a otras organizaciones. Cada país en eso también es distinto, en la organización interna de las legal de sus organizaciones. Algunos bajo federaciones, otras bajo el nombre de asociaciones pueden nuclear a otras asociaciones. También en eso encontramos diferencias a nivel regional.
¿Ustedes, FADEPOF y ATUERU, tienen algún tipo de relación al margen de lo que pueden, de la relación que tienen a través de ALIBER?
Podemos decir que comenzamos la relación a través de este encuentro y la relación es muy buena. De cooperación en lo que podemos, estamos muy cerca, así que siempre estamos en contacto. La cercanía también ayuda.
Se realizaron, señora Castellano, dos exposiciones con los resultados preliminares de dos estudios importantes, ¿no?, de los que vamos a hablar luego. ¿Cuáles son esos dos estudios?
Acerca del marco normativo de las enfermedades raras para Latinoamérica y el otro sobre el movimiento asociativo en Iberoamérica.
La verdad es que me los he empollado, ¿eh?, los dos, y tienen su enjundia. Luego lo hablaremos con Alicia Males y con Gloria Pino. ¿Qué importancia tiene también lo que es el sistema de información y orientación? En FEDER, por ejemplo, está muy desarrollado. ¿Cómo está en los países hispanoamericanos este servicio? Que realmente es un servicio estrella en España.
Exacto. Lo tomamos como ejemplo. Tienen unos 15 años de trayectoria, en realidad. Eso también les permite manejar un caudal de información que sirve para retroalimentarse y poder tener datos cuando los pacientes se comunican, poder tener de dónde tomar la información para dar las respuestas. Realmente es un faro donde apuntamos poder dar ese nivel de información en cuanto a los contenidos sobre las patologías que los pacientes consultan y requieren, y es bueno tener información relevante, de buena fuente, y poder también darle el contacto de lo que están buscando, que en general tiene que ver, las familias buscan datos sobre dónde pueden atenderse sobre la patología. Hay veces que juntan síntomas y no pueden asociar esos síntomas con un diagnóstico porque están en busca de un diagnóstico, y en esto también identificamos desigualdades en el resto de los países. No todos contamos con un servicio de este nivel. Es más, desde FEDER reciben consultas de muchos de los países que representamos en la alianza, y a veces nos derivan las consultas a los países, y en algunos casos, lamentablemente, muy a pesar nuestro, pueden ellos dar más respuesta de la que podemos en nuestros países. Es una pena, pero a veces es esa la realidad.
Estuve viendo la foto que se hicieron todos ustedes. Salen muy guapos, ¿eh? La tengo descargada. Bueno, pues señora Castellano, la verdad es que un verdadero placer. Le agradecemos que haya... Bueno, tampoco... ¿A qué hora se levanta usted normalmente?
Y más o menos a esta hora, poco más, poco menos, depende de cómo está organizado el día.
Pues señora Castellano, ¿le parece que vayamos poco a poco hablando para ver cómo gestionamos un monográfico específico con la Federación Argentina?
Cómo no, perfecto.
Pues un placer, muchísimas gracias y muy buenas tardes de España.
Y bueno, le quería comentar entonces que antes no fue la confusión en relación a los próximos encuentros. Yo antes comenté los anteriores, y el próximo encuentro está planificado para Brasil el año que viene, y el siguiente, en el 2018, en Colombia.
Efectivamente. Muchas gracias, Isabel.
Muchísimas
buenas tardes.
Gracias a ustedes por el interés.
Buenas tardes.
Hasta luego. Buenas.
Libérame. Al amanecer,
aleja mi temada.
Libérame, baila conmigo hasta el amanecer.
Aleja mi temada.
Sol, verano y el mar que se refleja en tu mirar. Profundo, sensual, que me encandila por dentro.
La segunda invitada es doña Gloria Pino. Ella es directora de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, Aliver. Señora Pino.
Hola, Antonio. Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo está? Usted está en Extremadura, ¿no?
Sí, en Badajoz.
En Badajoz. Usted es venezolana, se lo he comentado antes. Menudo viajecito que nos vamos a pegar hoy, señora Pino, ¿eh?
Así es.
Bueno, primero de todo agradecerle su presencia y también darle la enhorabuena, porque precisamente en el congreso del que estamos hablando en Montevideo, usted pasó de ser vocal a ocupar el cargo de directora ejecutiva, ¿verdad?
Un poco antes, desde abril de este año, renuncié a la vocalía y comencé en la dirección de la alianza.
Sí. Pues me han pasado un documento donde decía que había sido usted refrendada, pues entonces ya lleva mucho tiempo ya como jefa.
Sí, bueno, algo, jefa mía y demás nadie, pero no importa.
Bueno. Bueno, la verdad es que vamos a hablar con usted sobre un estudio del movimiento asociativo en el que se sacan muchas conclusiones muy interesantes, porque unas tienen están en connivencia con el movimiento asociativo español, pero hay otras que tienen diferencias incluso sustanciales. Concretamente, ustedes han propuesto como parte de sus líneas estratégicas el desarrollo de varios estudios que les permitan conocer la realidad, ¿no?, de estas enfermedades poco frecuentes. Y hay uno que es la caracterización del movimiento asociativo en Iberoamérica, donde ya han concluido incluso la fase piloto. Señora Pino, en este estudio, ¿quiénes participan como fundamentales actores?
Bueno, son las asociaciones. Básicamente el estudio está dirigido a caracterizar las asociaciones de pacientes con enfermedades raras. Y está abierto a cualquier asociación en Iberoamérica, no importa si es socia o no de la alianza. Lo que queremos básicamente es conocer sus características y en base a eso poder establecer planes después de trabajo.
¿Este estudio que ustedes acaban de realizar ya se había realizado alguno con anteriormente, ¿no? Otros sí. Investigadores habían focalizado su intelecto en esto. Por ejemplo, ¿quién es?
Exactamente. Hay varios estudios. Hay estudios, por ejemplo, el de FEDER, que es en el que nosotros nos estamos basando en términos del uso del cuestionario. FEDER caracterizó sus asociaciones y lo hace con cierta regularidad para ver algunos cambios que se puedan dar en los datos. Y nosotros nos estamos basando en ese estudio en términos de los aspectos que ellos están estudiando. Sin embargo, otros autores previamente, por ejemplo, en el caso de Argentina, no caracterizaron las asociaciones, sino los recursos que hay para las personas con enfermedades raras. Y así otros autores han estudiado organizaciones francesas, comparándolas con organizaciones de Iberoamérica, pero bueno, con algunas diferencias, como por ejemplo, algunas se centran solamente en un país, otras se centran en alguna patología en general. Otras son con organizaciones, sean o no, de enfermedades raras.
¿Sí?
Sí, entonces, bueno, nosotros básicamente nos estamos basando en el de FEDER. Hicimos algunas modificaciones al cuestionario, ampliamos algunas áreas, pero nos estamos basando en ese.
La primera fase de este estudio, Gloria, cuyos resultados se presentaron precisamente en Montevideo, ¿incluyó a cuántas organizaciones?
65 organizaciones participaron. Sí.
¿Y los representantes de estas asociaciones respondieron a un cuestionario en línea, que ahora me dirá qué es? Porque ¿este cuestionario en qué fue basado y qué incluye este cuestionario? ¿A qué le llaman ustedes un cuestionario en línea?
Un cuestionario en línea es que hicimos el cuestionario con una herramienta que tiene Google, que es gratuita, y entonces allí están las preguntas. A la persona se le envía el link por correo electrónico y allí tiene acceso al cuestionario, a las preguntas, y va contestando en la medida de que va viendo las preguntas.
Hay algo importantísimo, Gloria, que debemos resaltar, porque el cuestionario incluye un consentimiento informado, ¿verdad?
Exactamente, sí. Las personas allí eran informadas de cuál era el objetivo de la investigación y además de cómo iban a ser tratados esos datos en términos de su confidencialidad.
Pues vamos, si le parece, a los resultados obtenidos en esta fase, porque en principio lo que parece es que determina dos perfiles preliminares. ¿Cuáles serían?
Los perfiles de los gerentes y los fundadores de las organizaciones y también el perfil de las organizaciones.
Y en relación a los líderes de las organizaciones, ¿qué relación hay con las enfermedades raras o qué relación no hay con las enfermedades raras?
Bueno, una cosa que conseguimos es que la mayor parte de los gerentes y los fundadores están vinculados con las enfermedades raras, bien porque son pacientes o bien porque son familiares. La mayor parte es familiar de una persona con una enfermedad rara. Y apenas un 9% de los encuestados dijo que era un profesional que no tenía ninguna relación con las enfermedades poco frecuentes, quién era gerente de la organización.
Solo tres organizaciones han sido fundadas por profesionales, dos fundaciones y una asociación de pacientes, ¿no? Muy poco.
Exacto.
Pero eso a mí, por ejemplo, lo que hemos hablado usted y yo no tengo ninguna relación con las enfermedades. ¿Por qué la gente no se involucra en este asunto si no tiene un familiar o alguien cerca? ¿Por qué? ¿Por qué piensa usted?
Yo creo que tiene que ver un poco con el desconocimiento. O sea, las enfermedades raras, no solamente se desconoce la enfermedad, sino que se desconoce toda la situación por la que pasan las personas que tienen este tipo de patologías, ¿no? El desconocimiento, no solamente del público en general, el desconocimiento de los médicos, de los sistemas sanitarios, y entonces pasan como desapercibidas hasta que a lo mejor algún famoso tiene una, en estos días en Latinoamérica un cantante famoso le falleció una niña recién nacida porque tenía una enfermedad rara, y esas cosas lo ponen sobre el tapete, pero es algo que está en algún momento en las noticias y luego disminuye. Entonces las personas no suelen involucrarse en esto.
Hablábamos de dos perfiles, el perfil de los líderes de las organizaciones y el segundo perfil de las asociaciones. Aquí respondieron cuántas organizaciones de cuántos países.
65 organizaciones de 15 países.
¿Y cuáles serían las tres o cuatro características fundamentales de las asociaciones según este estudio?
Bueno, tienden a ser organizaciones pequeñas, es decir, de menos de 50 socios. Tienden a ser organizaciones jóvenes, es decir, con menos de 5 años de fundadas. Generalmente funcionan en un ámbito nacional. Y hay, un poco lo que decías hace rato, hay más asociaciones de pacientes que fundaciones.
Y una pregunta, Gloria. ¿Estas asociaciones pequeñas son asociaciones profesionales? ¿Están profesionalizadas?
No, de hecho, ese es uno de los problemas que más reportaron, más frecuentemente reportaron. Están fundadas por y llevadas, gerenciadas por personas que están vinculadas directamente a las enfermedades raras, pero que reconocen la necesidad de formarse como gerentes. Y yo creo que eso es importante. Es decir, está la necesidad, pero también se reconoce la necesidad de formación.
Claro, es que esto es fundamental, porque a la hora de saber distribuir bien los recursos, hacer unas buenas campañas de comunicación y demás, debe estar en manos de profesionales, ¿no?
Uh-huh, exactamente.
En cuanto al asociacionismo, ustedes encuentran que más de la mitad pertenecen a organizaciones paraguas de enfermedades raras. ¿A qué llaman ustedes organizaciones paraguas?
Otras entidades que aglutinan a organizaciones de enfermedades raras. O sea, por ejemplo, ALIBER, FEDER, son organizaciones paraguas, las federaciones. Y se observa que un 63% está vinculada con alguna organización de enfermedades raras. Y otro porcentaje, entre el 17 y el 22%, estaban vinculadas a asociaciones de discapacidad. Y eso nos habla un poco de que entendemos la necesidad de que juntos somos más fuertes.
Hay un dato que no he leído en el informe que me ha mandado usted, pero que posiblemente esté, y es la participación de hombres o mujeres. Pero se lo voy a dar yo, ¿eh? El 99,99% de las personas que participan son mujeres.
Sí.
Es espectacular, es espectacular.
Sí.
La cantidad de programas que llevo y la cantidad de entrevistas a mujeres que estoy realizando no significa, ni mucho menos, que los hombres, sobre todo los padres y demás que tienen niños afectados, coparticipen, pero ustedes son la voz de las enfermedades raras, ¿es cierto?
Sí, es una voz femenina, ciertamente.
En cuanto a los medios digitales, ¿por dónde van los tiros en la comunicación?
Son recursos bastante utilizados. El 72%, por ejemplo, tiene página web, y el 98% nos dijo que tenía perfil en Facebook, bien como página de fan o tenía un usuario en Facebook. Es decir, que es el medio que más se utiliza para comunicarse. Muchos también tenían cuenta de Twitter y muy pocos usan el recurso de los foros.
¿Por qué? Esto sí que me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué cree usted que no se comparte la información en los foros?
No, de verdad que no sabría decirlo, entre otras cosas porque esto fue un cuestionario que, por supuesto, estaban las preguntas allí y no hemos podido repreguntar. Más adelante sí quisiéramos hacer algún estudio más de tipo cualitativo con entrevistas a profundidad que nos permita responder a este tipo de preguntas. No sé si es una característica específica de Iberoamérica, porque entre otras cosas, además estamos hablando de unos resultados que son de un estudio piloto. Yo no puedo decir que esto se puede generalizar a todas las asociaciones iberoamericanas, pero sí quizás a lo mejor en países como Estados Unidos o en países europeos se utilizan más los foros. Probablemente, y aquí estoy especulando, pudiera tener que ver con el acceso a Internet, por ejemplo, pero sí es un dato curioso que tendríamos que confirmar o no después.
Con respecto a los recursos económicos, ¿de dónde suele venir la financiación de las organizaciones?
Generalmente son a través de donaciones, que es la principal fuente de financiamiento, además de las cuotas de los socios u algún tipo de actividad que ellos organizan para obtener recursos, sin embargo, apenas 7 organizaciones refirieron obtener fondos públicos.
¿Solamente 7 organizaciones?
Solamente 7 de 65.
Uh-huh. Esto me imagino que a lo mejor en los últimos años habrá producido un mayor recorte, a lo mejor antes sí lo había. ¿Puede ser?
No lo sabe.
En España, desde luego, sí se ha producido, como usted sabe, que en los últimos uh-huh. años de crisis muchos de los recursos públicos pues han sido cercenados. Y otro asunto importante que a mí me parece es el tema de los recursos humanos de las organizaciones, de las asociaciones. Aquellas que no tienen personal contratado, está claro que no lo tienen, pero las que tienen personal contratado, ¿qué profesionales son los más demandados?
Básicamente trabajadores sociales y psicólogos, además del personal administrativo, pero son realmente es una minoría quienes tienen personal contratado. El 68% es la persona que lleva la asociación voluntariado.
Con respecto a las últimas preguntas del cuestionario, me da la impresión que es un cuestionario bastante bien, bastante sensato. Y además, muchas de las cosas que está usted diciendo, le puedo avalar desde este programa de radio, que son respuestas que se acercan mucho, mucho a la realidad. O sea, que creo que uh-huh. no van muy erróneos los tiros. De las últimas preguntas de este cuestionario, Gloria, estuvieron referidas a las necesidades percibidas por las asociaciones y las acciones que proponen, ¿no?, para fortalecerse a sí mismas. En relación a estas necesidades emergieron 8 categorías, que van desde la formación hasta la visibilidad. De estas 8, elíjame, claro, es que elegir entre papá y mamá es muy complicado, pero elíjame una.
La formación, yo creo, porque además fue la que más se repitió. Fue la que más repitieron los invitados. La necesidad de profesionalizarse los líderes, de poder tener conocimiento sobre el marco legal, sobre el desarrollo de políticas públicas, sobre cómo captar fondos, sobre el desarrollo de programas, y además no solamente su propia formación, sino también se insistía mucho en la formación de los profesionales sanitarios y la educación para los pacientes.
Claro. Lógico, al final la formación es absolutamente crucial. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿En España cómo está el asunto?
Pues la verdad es que FEDER hace un trabajo extraordinario. Tienen su escuela de formación y el trabajo que hace conjuntamente con el CREER creo que nos marca un modelo de trabajo a seguir en Iberoamérica.
Absolutamente cierto. Se lo decía para que usted lo corroborase. España realmente tenemos una... Siempre nos quejamos de muchas cosas, ¿eh? Pero tenemos mucha suerte en otras, como usted bien sabe, más que nada... cuando estamos hablando de países hermanos que llevan un cierto retraso, pero que tienen la suerte, como me decía hace unos meses una persona de FEDER, Antonio, nuestros hermanos iberoamericanos tienen la suerte de tener un espejo en España donde mirarse, porque al final aprendes de la experiencia de los demás. Y nosotros hace 20 y pico años no tuvimos. Hay que acercarse más los unos a los otros y aprender los unos de los otros, porque ustedes nos pueden enseñar mucho también los españoles.
Creo que es un intercambio extraordinario para ambas partes.
Desde luego que sí. En relación a las acciones propuestas, las respuestas de los encuestados destacaron en varios ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en redes. ¿Qué significaría eso?
Bueno, están conscientes de la necesidad de fomentar y fortalecer el asociacionismo, identificar quiénes son los líderes, o sea, justamente lo que estamos haciendo con el trabajo, identificar quiénes son los líderes, las organizaciones, cuáles son los objetivos que tenemos en común, y también el trabajo interinstitucional con los gobiernos, en términos de pares, ¿ok? Y también, por ejemplo, proponían la compra conjunta de medicamentos huérfanos. Decían, a lo mejor si nos unimos y compramos conjuntamente los medicamentos huérfanos, podríamos tener mejores precios, ¿no? Otra de las líneas fue la de formación e información, en coherencia con lo que nos decían en términos de las necesidades, y se propone la plataforma de una plataforma para formación de pacientes también online y el desarrollo de habilidades y destrezas gerenciales, así como de formación en enfermedades raras.
Gloria, ¿cuál es el estado de ánimo de las asociaciones como entidad jurídica? ¿Están cabreados? ¿Están tranquilos? ¿Con ganas de trabajar? ¿Tirar para adelante? ¿Cómo están?
Mira, yo creo que con ganas de trabajar. En el caso particular de Latinoamérica, yo creo que una cosa que nos hace fuertes es que estamos acostumbrados a no tener recursos y entonces estamos acostumbrados, como dicen ustedes, a buscarnos la vida, ¿no? Entonces, cualquier impedimento, cualquier cosa que no permita a lo mejor tomar la vía que tú decías, bueno, simplemente le das la vuelta y buscas la manera de sí hacerlo. Y yo creo que en eso nosotros tenemos un ejemplo importante de resiliencia. Okay, a pesar de estar pasando por cuestiones de salud y por a lo mejor pérdidas importantes, eso es simplemente más motivación para seguir adelante.
Porque la acción política luego también es extraordinariamente divergente, ¿no?, entre un país y otro en Hispanoamérica.
Así es, y bueno, de eso vas a hablar bastante con Alicia.
Mucho, sí, con Alicia.
Exacto, sí, tenemos cosas en común, tenemos cosas distintas, pero hay la conciencia de que es importante la acción política de las asociaciones y de que tenemos que ser un actor importante para la toma de decisiones en cada uno de los países.
Claro, claro. ¿Está cómoda en España representando a Liber?
Sí, la verdad es que es todo un reto y estoy aprendiendo muchas cosas.
¿Cuánto tiempo lleva en España, Gloria?
2 años.
2 años, ¿y cómo y por qué ha desembarcado aquí? Un poquito de cotilleo.
Porque simplemente en mi país no podía tener el acceso a la salud que necesito. Yo también estoy afectada de una enfermedad rara y para mí fue una decisión muy difícil de tomar, pero finalmente he luchado mucho por tener vida y necesito seguir teniéndola.
Gloria, si tuviéramos que elegir un proyecto concreto, uno, uh-huh, para que el año 2018, en enero, yo le hiciera una entrevista y viéramos si se ha cumplido, ¿cuál elegiría? Un proyecto concreto.
El Servicio Americano de Información y Orientación.
¿Ese sería para usted?
Para mí es la meta del año que viene, sí.
Pues, ¿por qué no lo vamos a conseguir, no le parece?
Sí, en hay eso que conseguir,
pero vamos a conseguirlo, le vamos a ayudar, lo vamos a hacer desde el programa. Y pasito a pasito y reto a reto, partido a partido. Por eso soy del Atlético de Madrid, lo digo siempre, hombre, partido a partido. Gloria, un verdadero placer, un honor para este programa tenerle y toda la suerte del mundo.
Muchas gracias, Antonio.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Nuestra tercera invitada se encuentra en Colombia. Ella es doña Alicia Males, es responsable de la Fundación Cronicare en Colombia. Señora Males, buenos días.
Muy buenos días, Antonio, ¿cómo está?
Muy bien, ¿qué hora es por allí, Alicia?
Van a ser las 7 de la mañana.
Usted ha madrugado más que Inés.
Un poquito más, sí.
Pues se lo agradecemos muchísimo más. Señora Males, ¿qué es la Fundación Cronicare, de manera breve?
Bueno, la Fundación Cronicare es una entidad sin ánimo de lucro que está haciendo acompañamiento a personas de 9 patologías huérfanas a nivel de todo el territorio colombiano. Estamos trabajando desde el año 2009 por la reivindicación de los derechos sociales y en salud de los pacientes diagnosticados con estas patologías.
¿Dónde está? ¿En Cali puede ser?
En Cali, Colombia, sí señor.
En Cali, Colombia, buen sitio. No lo conozco, pero me han hablado muy bien de...
¡Qué maravilla!
De Cali. Bueno, es que los colombianos, la Colombia en España es un país muy muy apreciado, sinceramente.
Sí.
La verdad es que usted lo sabe.
Eso puedo darme cuenta.
Bueno, vamos a hablar, si le parece, sobre un tema que tiene su enjundia, por la heterogeneidad y la homogeneidad que nos vamos a encontrar y por la diferenciación entre un país, entre unos países y otros en Hispanoamérica. Vamos a hablar del marco normativo que se ha estructurado a lo largo de Iberoamérica con respecto a las enfermedades raras. Señora Males, los ejes tenidos en cuenta para la elaboración de este estudio del que vamos a hablar fueron 6. Vamos a nombrarlos de manera individual y rápida. ¿Cuál sería el primero?
Claro que sí. El primero fueron las leyes de referencias de enfermedades raras a nivel iberoamericano. El segundo fue la nomenclatura y definición de estas enfermedades. El tercero, las instituciones que aseguran el derecho a la salud en cada uno de los países. El cuarto, la nomenclatura y definición de medicamentos huérfanos. El quinto, los procedimientos de acceso a estos medicamentos huérfanos. Y el sexto, cuáles fueron los problemas de acceso primordialmente pues encontrados en cada uno de los países.
Conforme a la muestra que ustedes han realizado sobre la normatividad que enmarca el tema de las enfermedades raras, podemos concluir claramente que los países se pueden dividir en 3 grandes categorías, señora Males.
Así es.
Los países con logros importantes a nivel de legislación, los que países en construcción de normatividad y los países en despertar legislativo. Con respecto a los países con logros importantes, ¿de qué países hablaríamos?
Estamos hablando de España y Portugal preponderantemente. Ellos han tenido desde las asociaciones de pacientes un espacio de involucramiento junto a los entes gubernamentales. Esto es un norte para los demás países, referente pues a la toma de decisiones que favorecen a la población de personas con diagnóstico de enfermedades raras. Son los dos países que han logrado instancias en cuanto a nivel gubernamental, han tenido espacios representativos desde la comunidad de pacientes y han logrado llegar a acuerdos en mesas conjuntas de trabajo con los entes gubernamentales.
¿Y cuáles serían los países en construcción de normatividad?
Bueno, allí vamos una gran cantidad de pacientes, entre los que incluyo a Colombia. Estamos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Nos encontramos pues en vías de reglamentar estas leyes. En el caso de Argentina, por ejemplo, ya la reglamentación existe, pero todavía hay unas fallas y unas faltantes pues considerables en cuanto a lograr la cobertura total en salud. Esta reglamentación pues pretende dar una cobertura total a las necesidades de los pacientes con estas enfermedades. Sin embargo, no han encontrado el respaldo de las instancias políticas en la medida en que se espera y pues debería tener esta temática. No obstante, los pasos adelantados surcan un camino para que las personas con esos diagnósticos sigan trabajando desde las asociaciones donde se agremian e impulsen de esa manera la ejecución de la normatividad por la que han venido trabajando durante los últimos años con gran esfuerzo, dado que pues ya tienen avances significativos sobre la sanción de leyes de referencia de enfermedades raras, pero no han logrado la total reglamentación de las mismas.
Y el tercero, que me ha gustado mucho, países en despertar legislativo sobre enfermedades raras, y me ha sorprendido especialmente un país de los que va a decirme, ¿eh? Dígame los cuáles.
Bueno, esos son Guatemala, México, Uruguay y Venezuela.
México me ha dejado perplejo,
Sí, realmente, nosotros nos encontramos también con ese tipo de respuestas y hay un matiz que uno pudiera pensar que con todo el movimiento asociativo que hay en México ya por lo menos tendrían una ley, pero infortunadamente no. O sea, se han dado pasos importantes desde las agremiaciones, pero no se ha conseguido como un total respaldo. Se encuentran trabajando estos países en iniciativas que apuntan al desarrollo de la normatividad sobre enfermedades raras, y aunque han tenido pues logros importantes a nivel de casos particulares, requieren de mayor impulso e intervención por parte de sus respectivos gobiernos. Esto porque las instancias a las que han llegado parten preponderantemente de la comunidad de personas afectadas a través de las asociaciones que los agremian, e incluso por medio de procesos particulares, pero la respuesta de los entes gubernamentales no solo no está siendo efectiva, sino que se torna en algunos casos nula.
Alicia, hay una diferencia de nomenclaturas que complica lo que debería... ¿Me ha oído? Porque es que se me ha ido el micrófono.
Se
ha desenchufado. La diferencia de nomenclatura complica un poquito más el asunto, porque, por ejemplo, de los 12 países que han analizado ustedes, el término utilizado enfermedad rara se utiliza en unos y en otros no. Por ejemplo, ¿en qué países se utiliza enfermedad rara y en otros enfermedad rara o indistintamente con otro o en otros distinto?
Bueno, nos hemos encontrado una gama bien variada y pues aunque todos apuntaban a lo mismo, como hablaba Inés ahora sobre lo de la prueba del talón y la pesquisa neonatal, el término mayormente acuñado es el de la Organización Mundial de la Salud, que habla de enfermedad rara en países como Brasil, México, Portugal, Uruguay y España. O sea, ese es el término que se utiliza, pues, el de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, nos vamos encontrando, pues, una gama de términos relacionados, algo diferentes o indistintamente utilizados. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, Perú y Venezuela, utilizan indistintamente enfermedad rara, huérfana o poco frecuente. Hay países que tienen un término específico, como en el caso de Argentina, que las llama exclusivamente enfermedades poco frecuentes, el de Chile, que le agrega el término de enfermedades de alto costo o minoritarias, el de Ecuador, que les llama enfermedades catastróficas por vincularla directamente con el tema de alto costo de los medicamentos, y así nos vamos, pues, encontrando terminología que indistintamente, pues, utilizan otros países. En el caso de esto también está relacionado con el caso de la prevalencia, porque en la mayor parte de los casos la prevalencia se toma de 1 a 1.3 casos por cada 2.000 habitantes, mientras que en otros países varía dependiendo, pues, de su población.
Pero es que incluso, por ejemplo, con respecto a su población, pues Guatemala lo dice de una manera, ¿no? México lo dice de otra, Uruguay lo dice de otra. Y esto al final yo creo que puede producir algún tipo de dificultad a la hora de legislar de una manera conjunta o no.
Claro, porque es que nos estamos encontrando que cada país tiende o propende, pues, por la resolución de su dinámica particular, y lo que se pretende desde la alianza es precisamente empezar a unificar estos conceptos, como lo hay en esa hora, crear un glosario conjunto, empezar a apuntar sobre un mismo norte para que desde la alianza se puedan impulsar encuentros, pues, con los entes gubernamentales para que hablemos todos un mismo lenguaje y podamos pretender desde la alianza la creación de políticas o el afianzamiento de las políticas que ya se encuentran, pues, como en stand-by.
Pues otra de las curiosidades es que las instituciones que aseguran el derecho a la salud es distinta en primera instancia, pero claro, eso, por ejemplo, observan ustedes que va desde la responsabilidad asumida por el Estado a través de diversos entes como Ministerio de Seguridad Social, Secretarías de Salud, Defensorías Públicas, que luego me imagino que cuando un Estado tiene que hablar con otro según el organismo que la representa, pues tiene un rango o tiene otro distinto, ¿no?
Claro, en efecto. Y hay casos muy particulares, por lo menos en el caso de Brasil, la mayor presión se ejerce desde las asociaciones de los pacientes. O sea, las instancias que se han ganado no han venido por parte del Estado, sino desde la presión de las organizaciones de pacientes. Y en el momento de la entrevista, la persona que nos colaboró nos hacía énfasis en esto. O sea, desde las organizaciones de pacientes es que se han logrado jalonear los procesos significativos. Existen también iniciativas privadas, como en el caso de Portugal, que tiene un centro llamado Casa Don Marcos, que crea un nuevo modelo integrado único en el mundo, pues, para llevar más o menos a reflexionar sobre la gestión, cómo debe ser la gestión integrada de los pacientes. O sea, cada vez que vamos mirando una realidad particular de cada país, vamos viendo que aunque la cobertura en última instancia se logra a través del Estado, pues hay otros mecanismos por los cuales se llega al mismo fin, sobre todo por la presión ejercida a través de las asociaciones y la organización, ¿no? Porque muchas veces no solamente la presión, hay países como el caso de Chile y de Ecuador que han llegado a instancias jurídicas de demandar al Estado para lograr la cobertura de los medicamentos huérfanos, pero también hay países donde se ha logrado llegar a mesas de concertación, a mesas de trabajo conjunto con los ministerios, con las secretarías de salud, pues para lograr avanzar en este tema de normatividad.
¿Por qué el caso de Brasil es especial con respecto al papel de las organizaciones de pacientes?
Bueno, lo que nosotros nos explicaban es que Brasil, por ser un país tan grande y está tan segmentado, las asociaciones de pacientes se han ido como categorizando por enfermedades, y el país en este momento, por todo su conflicto a nivel sociopolítico, no está dándole, pues, la prelación que deberían tener esos temas. Entonces, desde las asociaciones se ha logrado ir reglamentando un poco el tema y se ha logrado la reivindicación de derechos. Básicamente es por eso, por la población tan grande que tiene Brasil y por las múltiples organizaciones de pacientes. En este momento no tenemos claridad, estamos, pues, pretendiendo por levantar el censo de cuántas instituciones o cuántas agremiaciones hay en Brasil. A la alianza pertenecen dos grandes y asociaciones, pues dos grandes asociaciones que son representativas en ese país, pero la población de entidades como tal también es significativa. Entonces es en ese orden de ideas que ha tomado un papel preponderante en este proceso.
Con respecto a la definición de medicamentos huérfanos y a la nomenclatura, también nos encontramos que la terminología más utilizada en estos países es la de medicamento huérfano, pero también se utilizan otros términos en otros países. ¿Cuáles serían?
Sí, en el caso de Brasil se utilizan medicamentos excepcionales, en el caso de Chile se maneja el término droga huérfana, en el caso de Colombia medicamentos vitales no disponibles, en el caso de Uruguay medicamentos costosos. Esos son los que tienen una definición como tal. Por ejemplo, en el caso de Ecuador no se habla de medicamentos huérfanos, pues ellos aún están en el tema de priorizar los medicamentos frecuentes y sus compras son por licitación en grandes lotes. O sea, ellos en este momento ni siquiera tienen una categoría para medicamentos huérfanos porque están en la instancia anterior y es de reglamentar pues la consecución de los medicamentos más frecuentes.
Incluso, Alicia, con respecto a la definición de medicamentos huérfanos, también hay divergencias.
Sí, en efecto. En cuanto a las definiciones, Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay hacen referencia a que son aquellos que son dedicados al diagnóstico, prevención y tratamiento de una enfermedad poco frecuente, mientras que países como Ecuador, Guatemala, Uruguay y Venezuela, Ecuador, Guatemala y Venezuela no los trabajan conforme a una definición establecida. Encontramos pues adicionalmente casos particulares cuya definición se enmarca en la pertenencia o no a un listado, como es el caso de Brasil, que los define como aquellos que no se encuentran en las relaciones de medicamentos esenciales que maneja el Estado, y también encontramos definiciones relacionadas con aspectos de mayor trascendencia, como es el caso de Colombia, que los enuncia como aquellos que son indispensables e irreemplazables para salvaguardar la vida o aliviar el sufrimiento de un paciente.
No obstante, al menos hay algo con lo que se ponen de acuerdo todos los países, ¿no? Que son medicamentos asociados a alto costo, poca disponibilidad, sí, y dificultad en el proceso de su consecución, ¿no?
Sí, eso es como el triduo que nos encontramos en cuanto a las barreras de acceso. O sea, siempre se habla indistintamente de accesibilidad, alto costo y los complejos procesos para la consecución de los mismos.
Con respecto a la consecución de medicamentos huérfanos que estamos hablando, en Iberoamérica también hay un hilo conductor, ¿no?, que es la poca o nula disponibilidad de los mismos, aunque bien, hay países donde se ha desarrollado una ley específica, ¿no?, para reglamentar su adquisición o han delimitado varias vías de acceso. Por ejemplo, ¿qué países?
Sí. Bueno, en el caso de Argentina, como te comentaba ahora, Antonio, ellos tienen una ley específica para reglamentar su adquisición y en el caso de España se depende pues de si el medicamento es de uso compasivo, de si es de manejo off-label, de si se usa en otros países y no existen pues alternativas terapéuticas para la enfermedad. Esto nos contrasta con otros países como el caso de Guatemala, donde el paciente para ser diagnosticado debe ser diagnosticado antes de los 7 años para que le entreguen su medicamento solamente hasta los 21. O sea, para que el paciente con enfermedad huérfana tenga cobertura en salud, su diagnóstico tiene que ser antes de los 7 años de edad, pero solamente va hasta los 21. Y en el caso de México, el paciente debe tener menos de 10 años de edad al momento de ser diagnosticado para que este medicamento le sea autorizado bajo la Junta de Expertos del Seguro Popular. La diferencia entre estos dos países es que México antes de los 10 años se logra el diagnóstico y ya tiene cobertura de por vida, mientras que en Guatemala se tiene que tener menos de 7 años, pero solamente la cobertura está hacia los 21, hasta los 21.
Y luego hay otras particularidades, ¿no?, también con respecto a Brasil y a Uruguay, ¿no?, que comparten algún tipo de...
En efecto, sí. En Brasil los medicamentos deben estar dentro de un protocolo y deben tener un informe de solicitud de medicamentos excepcionales. Este caso es similar al de Uruguay, donde el medicamento debe estar incluido en el formulario terapéutico de los prestadores para que sea adquirido a través del Fondo Nacional de Recursos. En caso contrario, los pacientes igual acuden a la vía jurídica para poder adquirir sus medicamentos cuando estos recursos se agotan y no son efectivos.
Alicia, se nos ha ido el tiempo porque va a venir mi compañero en las noticias. La verdad es que es un poco cacao, ¿eh?, lo que nos ha dicho. Aquí, sí. Hay, como decíamos en un chiste aquí, organizasao, ¿eh? Aquí hay que organizar las cosas. Pero bueno, lo importante es detectar los problemas para poder atajarlos o buscar soluciones. Ustedes lo están haciendo. Y lo mismo que a sus otras dos compañeras, un placer. Muchísimas gracias.
Bueno, a ti, Antonio, muchas gracias por la invitación.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
mis manos están sudando. Me da vuelta los ojos, creo que estoy enamorado. Y puedo volar, volar en sus manos. Me mira, se ríe, me está señalando. Oh, oh, oh. Báilame así que me gusta. Oh, oh, oh. Puedo morirme en sus cubas. Oh, oh, oh. Báilame así que me gusta. Oh, oh, oh. Me vuelvo loco por vos.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.